els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Jesús dijo a sus discípulos: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Hoy, este pequeño fragmento del capítulo 28 del Evangelio de Mateo nos lleva a hablar de los misioneros hijos del corazón de María, los claretianos. Las conexiones que compartimos con todos vosotros tienen que ver, por tanto, con toda lo que es la realidad de las comunidades de misioneros claretianos que llegan a todos los rincones del mundo con el mensaje que en su día promovió San Antonio María Claret.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
La experiencia misionera claretiana es, sin duda, una lección de vida que te marca para siempre. Nos da ejemplo de ello Josep Roca, miembro que ha estado muchos años al servicio como misionero de la Amazonía brasileña.
Para mí, ser claretiano es ser misionero. Empezó a despertarse en mí desde joven esta posibilidad o vocación, algo que fue madurando en los años de formación a través de la escucha de la palabra de Dios, del Evangelio especialmente, de la oración, con el acompañamiento de formadores y hermanos de comunidad. Hasta hoy, la etapa más larga de mi vida misionera la he vivido en el noroeste del Brasil, en la región amazónica, colaborando con mis hermanos claretianos que estábamos en aquella misión, en una iglesia que se estaba formando. Y como era algo, pues, que aquello que clásicamente se llama misión, donde se debía hacer un poco de todo, desde el entierro de niños con mucha frecuencia hasta la preparación de diáconos.
De su estancia en tierras de Brasil, Josep Roca asegura que guarda buenos recuerdos, sobre todo en la formación cristiana de miembros de la comunidad. Además, asegura que la vuelta a Europa hace que viva con entusiasmo el camino de servicio que Dios le tiene preparado.
De estos años de misión, lo que yo más destacaría es el acompañamiento de pequeñas comunidades cristianas, a veces muy distantes de las poblaciones. La formación de catequistas y de mujeres y hombres, muchas veces jóvenes, para celebrar el culto dominical en aquellas comunidades donde el sacerdote llega pocas veces al año. Y también destacaría la formación en los últimos años de mi estancia en Brasil de un grupito de diáconos, que están muy activos, gracias a Dios, y el acompañamiento también de los primeros candidatos al sacerdocio de la región donde trabajábamos. Esto duró bastantes años. Y ahora, hace unos años, vino el regreso a Europa y vino la adaptación a la nueva realidad. En ese proceso estoy y estamos viviendo nuestros hermanos de comunidad. Es un proceso que sigue a nivel comunitario y personal, pidiendo y discerniendo qué es lo que nos pide Dios, por qué caminos nos lleva el Espíritu y nos va orientando para que aprendamos a cómo ser misioneros hoy y aquí.
Otro claretiano, Agustín Ortiz, explica que pertenecer a esta obra religiosa tiene un rasgo característico de otras congregaciones, como es el ser misionero. Nos cuenta lo que es para una persona claretiana este estilo de vida.
Los claretianos llevamos en nuestra identidad un rasgo característico. Somos misioneros. Ser misionero es ser testigo del Evangelio. Llevar el Evangelio allí donde nos encontramos. Y esto es algo que, a mi modo de ver y desde mi experiencia, se hace sobre todo con nuestras obras. Haciendo presente el Evangelio. Haciéndolo realidad. Hay una frase en el sueño de la congregación que a mí personalmente me resuena con fuerza y que me guía en mi ser misionero y mi ser claretiano. Dice así: nuestro sueño habla de colaborar en la transformación del mundo según el designio de Dios. Yo, como claretiano, me siento enviado a transformar este mundo estando al lado de las personas empobrecidas, viviendo con ellas, poniéndome de su parte, acompañándolas en lo que me sea posible y tratando de devolverles la dignidad de hijos e hijas de Dios, que, por desgracia, nuestra sociedad injusta tantas veces les niega. Ser claretiano se concreta en ser constructor de este proyecto de fraternidad, de justicia, de equidad, que Dios quiere para todos nosotros, sus hijos e hijas, y que Jesús anunció, no solo de palabra, sino sobre todo con sus obras.
Ahora una claretiana vamos a escuchar, la hermana María Socorro, que asegura hace muchos años que si volviese a nacer, formaría parte otra vez de esta congregación, porque ha sido la mejor experiencia de su vida.
Soy feliz como claretiana de tal manera que después de haber pasado lo que se pasa, agradable y desagradable, alegrías y sufrimientos en la congregación, hoy me encuentro de 18 años y hoy, Dios mío, tú sabes que me entregaría en cuerpo y alma otra vez para ser claretiana.
En definitiva, son todos testimonios de una comunidad de diversas familias, que recorre el mundo y que está al servicio de los más desfavorecidos en cada rincón donde la palabra de Dios llega de sus manos para servir y hacer crecer el amor al prójimo.
Conexiones, punto de encuentro de una iglesia plural con un mismo corazón.
Hablamos hoy en nuestras conexiones de los misioneros claretianos. Los claretianos son una congregación fundada por San Antonio María Claret, sacerdote catalán, el 16 de julio de 1849, en Vic, la capital de la comarca de Osona, 70 kilómetros al norte de Barcelona, junto con los religiosos Esteban Sala, José Xifré, Domingo Fábregas, Jaime Clutet y Manuel Vilaró. El nombre oficial es, como decíamos antes, Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. El claretiano desea y busca por todos los medios encender a todos los hombres en el fuego del divino amor. Nada le hace tambalear, disfruta en las privaciones, afronta los trabajos diversos, abraza los sacrificios, se complace ante las calumnias, se alegra en los tormentos y dolores que sufre y se gloría en la cruz de Jesucristo. No es masoquismo, es entrega. No piensa sino cómo seguirá e imitará a Cristo en orar, en trabajar, en sufrir, en buscar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres. Vamos a explorar en la entrevista hoy un poco más lo que es todo este carisma, toda esta realidad de la historia contemporánea de la Iglesia, la de los misioneros claretianos. Por eso nos acompaña Juan Martín Azcaiturrieta, que es el provincial de la provincia Sanctus Paulus, que incluye Cataluña, Euskadi y otras zonas del este peninsular y de Europa. Padre Juan Martín Azcaiturrieta, buenas tardes, bienvenido y gracias.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Encantado de saludarle. Bueno, ¿cómo definiría usted a los misioneros claretianos?
Pues yo creo que la primera palabra, que es el sustantivo, es lo más identificativo. Misioneros porque es también lo que más definía al padre Claret, misionero, que significa una conciencia viva de saberse llamado, enviado al mundo para anunciar el Evangelio. Esa palabra misionero tiene una carga muy fuerte para nosotros.
Pues una carga, un compromiso, el de misionero. ¿Qué rasgos propios tiene la personalidad misionera de los claretianos? ¿Cómo nos los podría un poco comentar o enumerar?
Pues la misión, al fin y al cabo, parte un poco del plan que Dios tiene para toda la humanidad. Y nosotros, fijándonos un poco en la experiencia del padre Claret, él, cuando lee los evangelios, sobre todo se centra en este Jesús que va de población en población anunciando el evangelio. Entonces, teniendo eso presente, nuestra vida como misioneros, pues parte de una experiencia fuerte de Dios, de asumir, interiorizar ese plan, ese proyecto de fraternidad del reino que Dios quiere, y sabernos enviados por Él para ser mediación de lo que Él quiere para la gente, y en nuestro caso, sobre todo, pues con el anuncio del Evangelio. Para el padre Claret, el anuncio del Evangelio, que puede traducirse de muchas maneras, pues tenía un subrayado muy fuerte en el anuncio de la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, al final hay pues un subrayado muy fuerte de ser mediación para que esa palabra de Dios sea anunciada, sea acogida, y lo más importante, que sea vivida, porque al final de eso se trata, el Evangelio, de que sea pues una oferta de vida que la podamos contagiar a otros desde la convicción de que ciertamente es buena noticia.
Hoy hablamos con Juan Martínez Caiturrieta, provincial de la provincia Sanctus Paulus, de los claretianos, misioneros hijos del corazón inmaculado de María. En esta provincia está incluida Cataluña, entre otros territorios. ¿Cómo está organizada a nivel general, mundial, la congregación de los claretianos actualmente en el mundo y particularmente en Europa?
Sí, pues en Europa actualmente tenemos 5 provincias, después de que ha habido unos años donde ha habido un proceso de reconfiguración de organismos debido un poco a la situación. Actualmente en Europa hay 5 provincias. Una la forma Polonia, otra Alemania, otra la forma Portugal, Extremadura, Andalucía, Canarias, y otra forma, pues Galicia, las dos Castillas, Asturias, Cantabria, Madrid, Valencia. Y la nuestra, la de Sanctus Paulus, engloba País Vasco, Navarra, Cataluña, Francia e Italia. Y en total, actualmente somos 18 comunidades. Hay 5 en Euskadi, una en Navarra, 4 en Italia, 3 en Francia y 5 en Cataluña. Yo precisamente ahora me encuentro en Vic, donde el padre Claret fundó la congregación. Estoy durante estos días aquí haciendo una visita a los hermanos en la comunidad.
Perfecto, pues muy bien. Desde la cuna de los claretianos y de San Antonio María Claret, un santo contemporáneo, moderno, pero que vivió en su época pues también muchas convulsiones. Ahora no podemos entrar en toda la vida, pero sí me gustará dentro de unos momentos hacer algunas pinceladas sobre Antonio María Claret. Antes le quería preguntar una curiosidad. Sabemos que en Canarias tiene mucha presencia la congregación claretiana. ¿A qué se debe esto? Porque parece que Canarias no tendría por qué ser un lugar muy preeminente.
Pues el padre Claret estuvo durante unos cuantos años de misionero por Cataluña. Debido a la situación social que había, pues las oportunidades para evangelizar se complicaron bastante, y por mediación de su obispo, pues fue durante un año a Canarias a predicar. Y allí la impronta que dejó fue muy, muy fuerte. De hecho, este año han celebrado los 175 años del paso del padre Claret por allí. Yo no he estado por allí, pero los claretianos de allí dicen que todavía la gente recuerda con un gran cariño. Allí le llamaban el padrito. Y todavía recuerdan con un gran cariño. Actualmente tenemos allí un colegio, una parroquia y también una labor con personas más desfavorecidas.
Muy bien. Sabemos que incluso Claret creo que daba nombre a un equipo deportivo, ¿no? De Las Palmas, o sea que tenía mucha presencia en las Canarias. Pero curiosidades al margen, vamos a seguir hablando de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María. A grandes rasgos, ¿quién era San Antonio María Claret y cómo marca su personalidad el nacimiento de la congregación?
Pues Claret fue un joven que nació en Sallent, sí. Tuvo una infancia con una, según dice él, pues con una vivencia religiosa muy fuerte, y con 17 años fue a Barcelona para ampliar sus estudios de industria textil, porque su familia tenía una industria textil. Allí dice él que su fe se enfrió bastante, frente a ese nuevo mundo que se le abría. Pero tuvo algunas experiencias vitales, que son las que a todos de vez en cuando, antes o después, se nos plantean, y entonces se cuestionó un poco el sentido de su vida. Tuvo un proceso vocacional pues largo, auténtico, y después de pues un tiempo decidió entrar al seminario, donde fue ordenado en 1835. Él vio cuando estaba en la parroquia que la parroquia, por así decirlo, pues se le quedaba un poco pequeña. Él tenía como un corazón misionero. Fue a Roma para ofrecerse misionero. Bueno, y después de varias concreciones de su ministerio, al volver de Canarias en 1849, él funda la congregación aquí en Vic con otros cinco compañeros. Lo curioso es que a los pocos meses de fundar la congregación, él recibe el nombramiento de arzobispo de Cuba. Y entonces deja una congregación recién fundada y él tiene que marchar allí. En Cuba también realizó una labor impresionante, siendo un obispo misionero, con una labor social muy fuerte. Bueno, luego regresó a Madrid confesor de la reina, murió en el exilio. Bueno, para mí, en pocas palabras, este hombre tuvo una experiencia de fe muy grande y tenía lo que él dice, un fuego interior muy grande, que era la pasión por el Evangelio. Tenía un espíritu misionero muy, muy fuerte, que yo creo que para nosotros hoy, para toda la Iglesia y para nosotros como misioneros, es como un gran estímulo, en el sentido de que hoy también yo estoy seguro de que el Padre Claret, en medio de esta sociedad que vivimos, que aparentemente es tan a veces indiferente o fría, él estaría buscando permanentemente oportunidades para evangelizar, para ver cómo poder acercar a la gente de hoy el Evangelio de Jesús. Creo que en ese sentido, él es un estímulo permanente eso para nuestra labor pastoral de hoy, que a veces está un poco adormecida, esa que el Papa Francisco también nos llama, esa conversión pastoral que él dice, de no estar, pues eso, repitiendo planteamientos que responden a una sociedad distinta, sino cómo poder salir hoy al encuentro de la gente y, teniendo en cuenta lo que la gente vive, cómo poder ofrecer de una manera creíble, cercana y profunda el Evangelio de Jesús.
Muy bien. Y su carisma fue de hecho muy transversal porque hoy los claretianos están presentes en la educación, en la cultura, no hace falta
Sí.
citar la editorial Claret, por ejemplo, ¿no? Y en
Sí,
otros
sí, sí.
ámbitos,
O sea,
acción
sí,
social.
eso. El padre Claret, cuando funda la congregación, él lo que quiere es fundar un grupo de misioneros. Él no está pensando en ese momento en plataformas concretas, no está pensando, por ejemplo, en colegios o en otras plataformas. Lo que él va a ir viendo es, con el paso del tiempo, es que él va a querer servirse de cualquier mediación, de cualquier plataforma, para que el Evangelio llegue. Entonces, por ejemplo, 1 o 2 años antes de fallecer, él tiene noticia de lo que hacen los hermanos de la Salle en la educación en Francia, se da cuenta de que eso es una mediación para la evangelización y entonces empieza a abrir ese camino. Pero como dices bien, el abanico es amplio porque al final de lo que se trata es de ver qué mediaciones, qué posibilidades hay. Está la educación, están los proyectos sociales, están las misiones, está el mundo de la comunicación con la editorial y otras tantas actividades. En ese sentido, nuestra misión no es un campo único específico, sino que responde un poco a estar atentos a lo que hoy nuestro mundo y nuestra sociedad nos puede facilitar para transmitir el Evangelio.
También un hombre con talentos espirituales muy variados, Antonio María Claret. Todos recordamos, fue confesor de la reina Isabel II y arzobispo de Santiago de Cuba. Es decir, labores
Sí.
muy distintas unas de otras. Sí,
Sí,
sí.
sí, sí. En Cuba hizo una labor muy, muy importante. Él llegó a una diócesis que llevaba bastante tiempo sin obispo, con una situación social y eclesial bastante deteriorada, y él hizo un esfuerzo muy grande por recorrer toda la isla, por visitar un montón de lugares, y también allí el padre Claret siempre estuvo muy atento a la realidad que le rodeaba. Y allí, viendo un poco la realidad que había, él puso en marcha distintos proyectos, ¿eh? Una granja escuela, una especie de formación también para gente que iba saliendo de prisión. Tuvo también una labor importante con todo el tema de la esclavitud. Bueno, tuvo también, fruto de todo eso, pues algún atentado que casi le cuesta la vida. Bueno, y luego, como dices tú, el contraste cuando fue a Madrid, pues el estilo que tenía era otro, porque él estaba en un entorno muy distinto. Lo que pasa es que él también, en medio de ese entorno de palacio, que él dice que para él era una especie de jaula, él aprovechaba también todas las oportunidades que tenía para
Para evangelizar,
evangelizar, para
sí.
dar ejercicios, para visitar enfermos, presos, etcétera. tenía un espíritu misionero muy, muy fuerte, que al final, como se suele decir, lo que uno lleva dentro es lo que contagia y lo que uno vive esté donde esté. Entonces, en ese sentido, yo creo que este hombre, allí donde estuviera, ese fuego que era pues, fruto de una experiencia de fe muy honda, pues es lo que le llevaba a vivir de la manera que vivió.
Pues hemos hablado hoy con Juan Martín Azcaiturrieta, provincial de la provincia de San Pablo de los Claretianos, que incluye Euskadi hasta Cataluña, Francia e Italia. Y aquí hemos explorado un poco lo que es la misión. Y por último, muy rápidamente, ¿qué perspectivas de crecimiento tiene la congregación en el mundo o cómo cree que puede evolucionar? Ha hablado usted de la situación, no nos engañemos, de falta de vocaciones, no solo en los claretianos, sino en otros muchos, en otras órdenes y congregaciones, en Europa sobre todo, claro, porque sabemos que hay claretianos en India, en otros sitios.
Sí, nuestra realidad pues refleja un poco la situación de la Iglesia, es decir, en Europa el panorama vocacional pues es bastante, bastante pequeño. Como congregación estamos nosotros ahora creciendo sobre todo en Asia y en África. En ese sentido, nuestra congregación pues está ahora tomando más fuerza allí. También es verdad que, aunque en Europa la presencia de los claretianos es menor, también es verdad que yo creo que al final, alrededor de todas las plataformas misioneras, pues con el tiempo se han hecho pues unos procesos importantes de trabajo con el laicado, con gente también identificada con la misión. Y en ese sentido, pues yo creo que aunque nuestra presencia es menor, también vemos que hay proyectos claretianos donde la presencia de los claretianos siendo menor, pues sigue adelante.
Sí, sí.
Pero ciertamente, pues a nivel de vocaciones, los jóvenes que tenemos ahora en Europa, en su gran mayoría son jóvenes que han venido de otros contexto, sobre todo África y Asia.
El superior general, si no recuerdo mal, es indio, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es indio. Sí, padre. Matthew Batamata.
Matthew Batamata, exactamente. Pues muchas gracias, padre Juan Martín Azcaiturrieta, por habernos acompañado como provincial de los claretianos de la provincia de San Pablo. Una brevísima anécdota personal. Una de mis abuelas se encomendó a San Antonio María Claret después de 1934, cuando fue beatificado, y se curó de una flebitis gracias a su intercesión. O sea que es bonito también recordar estas historias. Y no era catalana, lejos de Cataluña. Muchas gracias y un abrazo. Que vaya muy bien.
Un abrazo, gracias.
Adiós. Hasta aquí nuestras conexiones.
Conexiones, un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Saludos de Paula Moreno en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Esto ha sido todo por hoy. Os hemos acompañado desde Radio Estel y Ánima Estel. En Ánima Estel nos podéis escuchar una vez por semana. Podéis recuperarnos también, tanto en la emisión de Ánima Estel como en el podcast, a través de radioestel.cat o de la aplicación Radio Estel Oficial. Hasta la próxima.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.